A continuación, les invitamos a escuchar del inspirado poeta boyacense Fernando Soto Aparicio el dramático poema Oración Personal a Jesucristo, en la voz del sensitivo declamador Fabio Becerra Ruiz.
Oración Personal a Jesucristo. Un poema épico, profundamente conmovedor, que nos comprometerá con la horrenda situación del mundo contemporáneo, logrando estremecer nuestra conciencia y nuestros sentimientos en busca de una sincera reflexión que nos permita vislumbrar un mundo mejor, en donde el odio y el rencor no tengan cabida en el corazón, en donde la paz y el entendimiento entre los pueblos permita una verdadera comunión con Dios, con nuestros semejantes.
Oración personal a Jesucristo.
Te llamo Jesús, desde la humilde caverna de Belén, desde la cumbre del huerto que tu llanto bañó con su licuada dulcedumbre, desde el silencio santo que cundió como un velo contra el grito de la vociferante muchedumbre sobre la cima roja del Calvario. Yo te llamo Señor. Te necesito. Oye mi rezo franco y solitario y tiéndeme las manos en una nueva bendición alzadas, cual palomas morenas en tus brazos por cordeles de sangre aprisionadas. Tú, Redentor del mundo, deja que yo te llame Padre mío. Te hable como un hermano, como dialoga con la piedra el río, como con las riberas el océano, y oye mi voz transida que solo pide fe, paz y confianza. Un beso fraternal por cada herida y por cada dolor, una esperanza. Ahora te estoy hablando aquí sentado, con los ojos cerrados y las manos piadosamente unidas. Escucho en el silencio los lejanos cantos de los labriegos y pienso que en el fondo los humanos todos están más ciegos que los ciegos. Me llena de ternura, de una suave tristeza que me agrada, de una dulce y romántica amargura de pronto desatada. Sé que vamos marchando hacia un abismo donde la muerte llora, y que en medio del mal y su espejismo, solo en ti encontraremos la luz divina de la eterna aurora. Retrocedo en el tiempo y veo que en las calles soleadas de Nazaret pasea una doncella que guarda en el temblor de sus miradas un pétalo de sombra y una estrella. Tiene las manos puras para el trabajo y la oración formadas. Tiene las trenzas de perfume oscuras y su boca es un vaso con esencias sagradas. Lleva sobre su cuerpo, esculturado en rosas, la túnica de virgen, y sus claras pupilas amorosas, al posarse en las piedras, las dejan en jardines transformadas, como si bajo el sol de cada día fueran por otro sol iluminadas. Veo la Virgen. Vaga por las pequeñas calles de la aldea como una lira que al moverse canta, y es su hermosura tanta que se contagia cuanto la rodea. De súbito, en el viento detenido, se queda el girasol de la mañana, y ante el callado asombro de María se ve a su lado erguido al arcángel Gabriel, de cuyos ojos cae sobre la oscura tierra el día. Dios te salve María, llena eres de gracia y bendita entre todas las mujeres. El sol tras el arcángel rojo brilla, y la Virgen sonriente ante el enviado santo se arrodilla. Luego alza la frente y espera, espera, espera. Y nunca en Nazaret, como aquel día, fue más clara y azul la primavera. Hágase en mí conforme a tu palabra. Entonces, ella siente en sus entrañas como tiembla el capullo. Percibe entre sus labios el arrullo, y al tocarse los brazos, nota que están trenzados como mimbres, y permanece en oración, de hinojos, sin levantar los ojos, que tienen nueva luz, entre la que se esparce lentamente el milagro inocente de una lágrima en cruz. Ahora veo la noche que ha tendido su vuelo de aves negras sobre el campo dormido, y una mujer y un hombre en el camino que conduce al pesebre solitario, donde será iniciado tu destino, que esparcirá su luz desde el Calvario. José va con María en busca de una cueva donde esperar a que se asome el día, coronando las lomas con su mágico arpegio de palomas. Cercano encuentran el establo solo y penetran en él. Hay en el viento un aletear de ángeles que combinan perfume y movimiento. Una estrella gigante, desde el fondo distante de la noche dormida y silenciosa, sobre el dolor de tu refugio blando, como una blanca rosa, sus pétalos de luz va deshojando. Luego llegas al leno como un polluelo cálido y moreno. Llegas iluminando la penumbra, y el fulgor de tus ojos infantiles es rosicler que alumbra los distantes rincones del refugio. La Virgen, con sus brazos vueltos cuna, te recibe amorosa, y la noche, como una mariposa, incinera sus alas en la luna. Se postran a tus plantas los humildes pastores que te llevan cariño, miel y flores. Y llegan del oriente, con corona real sobre la frente, tres soberanos negros que en el cielo encontraron la estrella inconocida que abría las pulsaciones de su vuelo hacia los horizontes de tu vida. Y siguieron tras ella para encontrar por fin, en el establo, la divina doncella, entre cuyas dos manos temblorosas tu cuerpo sacrosanto era un montón de anémonas y rosas, de sonrisas, de besos y de llanto. Veo luego, Señor, entre los sabios discutiendo problemas. Tu voz, niña, creciendo como un tallo en la campiña. Tus manos avanzando hacia los clavos. Tus brazos casi en cruz en su belleza. Y un resplandor extraño rodeando como un nimbo tu cabeza. Te veo, Jesús, en Nazaret, cantando con infantil contento y estructurando sueños en los libros del viento. Te veo trabajando sobre las tablas con el fino acero, y a la noche la estancia iluminando con tu mirar piadoso de lucero. Jesús, yo te contemplo tras las columnas místicas del templo. Te veo con los niños nazarenos jugar, cuando María te arropaba feliz contra sus senos, donde el amor era una fuente blanca que de una doble plenitud nacía. Señor, ahora te llamo desde la húmeda sombra del pesebre, desde el lecho de tamo donde se reclinó tu cuerpo tibio, desde tus frases niñas que absortos escucharon los doctores, desde la ofrenda en miel de los pastores, desde las reverencias de los magos, desde tu casa en Nazaret, hermano y padre mío, mi Jesús, te espero. Desde los sueños blancos de tu cuna hasta tu cuerpo en flor sobre el madero. Ahora te recuerdo, hundido suavemente en la mansa corriente del Jordán. Tu cabeza coronada por espinas de lumbre azul caía sobre el hombro derecho y parecía por un dolor futuro levantada. Jesús, te veo recorriendo el campo feraz de Galilea, llevando la verdad de tu doctrina cual luminosa tea, o en la montaña enorme predicando las bienaventuranzas, encendiendo en el alma de los hombres los anhelos de paz, las esperanzas en tu reino infinito y soberano, y sembrando un trigal de bendiciones entre las piedras del erial humano. Te veo, Señor, sobre las ondas quietas del lago, dominando su elemento, y oigo casi tu voz en las goletas que navegaron por el mar del viento. Te veo, Señor, multiplicando los panes y los peces. Veo tu diestra firme, acariciando los rostros sonrosados y risueños de los niños pequeños. Te veo en Nazaret, en Betsaida, sobre Genezaret tender las manos como aves, siempre en busca de horizontes. Te escucho predicar en la dormida calma de los océanos, sobre la crespa espalda de los montes, en las calles desiertas, en las húmedas grutas que la mano del tiempo dejó abiertas, en Siloé, en Samaria, cerca de la cisterna donde bebió la Virgen solitaria el agua santa de la vida eterna. Te contemplo en Caná, bendiciendo las ánforas de vino. Te veo sobre el mar anubarrado, dominando el llamado de las ondas revueltas, y te sigo como un pequeño amigo a través de los ásperos caminos en que pinta la luna la sombra de los pinos. Y más allá, donde el dolor te espera con su zarpa traidora debajo de las hojas de la higuera que, con supremo afán, levanta al cielo sus gajos en un grito desgarrado, donde el amor estéril tiene nombre de niño encadenado. Luego veo a través de tus parábolas tu reino poderoso. Oigo el cortejo fúnebre y lloroso de Marta y de María sobre la tumba abierta todavía de Lázaro. Y escucho tu dulce voz que manda con acento filial: párate y anda. Miro tus pies ungidos por el copioso llanto que brota de los ojos redimidos de María Magdalena, en cuya faz serena van formando las lágrimas diminutas estrellas que parecen meridianos fugaces de rocío que diametran un cáliz de azucena. Y te veo después entrar triunfante, rodeado por la turba delirante, hasta las calles claras de la ciudad al alba adormecida. Y oigo tu rota voz adolorida, tu voz que era el acento supremo de tu vida, vuelto tallo de angustia por el viento. Padre, aparta este cáliz, mas no se haga mi débil voluntad, sino la tuya. Un ángel compasivo sobre la noche vaga y corona tu rostro pensativo. Bajas del huerto del dolor y encuentras la boca cruel de Judas, y tras la paz de tu mirada franca, tu sufrimiento es Judas. Luego se acerca y tu mejilla besa, y hay en tu voz un dejo de tristeza cuando le dices que sí. Con aquella muestra de amor te entrega y te traiciona. La última estrella anticipaba en lumbre tu corona. La noche viene ya sobre la tierra, la noche negra y larga, la noche del dolor, ruda y amarga, como un grito de espanto, de pronto convertido en pulso que animara tu latido, pronto a extinguir sus células de llanto. Y entonces, meditando en tu cuerpo y tu sangre, hechos perdón, la noche inmaterial se fue aclarando, como si el alba fuera iluminando la mansedumbre de tu corazón. Tomad todos, bebed que esta es mi sangre, y tomad y comed que este es mi cuerpo. Amaneció. Se alzó la luz transida sobre los dedos castos de los lirios, y una punta de oro fue encendida en las lanzas de mármol de los cirios. Entonces te sacaron a las calles con gesto irreverente, tan ciegos que no vieron el signo de la cruz sobre tu frente. ¡Barrabás o Jesús! Tremenda frase que pronunció Pilatos. ¡Soltado a Barrabás!, dijeron todos. Y entonces, ¡oh Jesús!, te condujeron a tu trono de burlas. Con espinas la frente te ciñeron. En tus hombros un manto colocaron. El rostro te escupieron y con frases impuras te insultaron. Por la abrupta pendiente hacia el Calvario ascendieron tu amor y tu agonía. En la cumbre del cerro, herido por el dardo de una estrella, se desangraba el día. Tu cuerpo, torturado por el peso de la cruz, como un labio purpurino, iba dejando en cada piedra un beso al caer moribundo en el camino. Tus manos a los clavos se brindaron, tus brazos se ofrecieron a la cruz, tus ojos se cerraron y como un ave herida huyó la luz. No saben lo que hacen. Perdón y caridad era tu acento. Y en tu labio sediento tan solo se posaba la caricia pasajera del viento. Hoy estarás conmigo, le dices luego a Dimas. La tarde su viudez iba paseando sobre el dombo lejano de las cimas. Contemplas a tu madre arrodillada al lado del madero y asoma a tus pupilas una lágrima divinizada ya. En el costado sientes el hierro vivo de la lanza y sonríes pensando que esa herida será después un cáliz de esperanza. Ya se te van cerrando para siempre los ojos. Y aún continúa llorando ante la cruz de hinojos, María. He ahí a tu hijo, mujer. Tu voz sonora tiene cálidos timbres de campana y melodiosa suavidad de aurora. Hijo, he ahí a tu madre. Y ella siente que el llanto es casi un grito, y una espiral de incontenible angustia, su dolor infinito. Elevada al Eterno y a su sagrado trono, tu voz desfallecida así refleja la enorme dimensión de tu abandono. ¿Por ¿Qué? Oh, Dios mío, me has desamparado. Un ángel despetala dos corolas de llanto sobre tu corazón crucificado. Tengo sed. En tu boca depositan los hombres su amargura, porque dándote hiel quieren librarse de la mediocridad que los tortura. Sobre tus labios se alza una corola de hiel y sal henchida, y en tus manos la sangre es una rosa sobre un tallo de acero florecida. Todo está consumado, dices luego, y ves que rauda asoma, más allá del dolor, una paloma hecha de lumbre y de ternura y fuego. En su agonía, sin piedad alguna, gestas tu pena mira, mientras le crecen en la piel los rojos demonios de la ira. Y Dimas a tu lado, rodeado de fantásticas visiones, se aproxima a tu reino con columnas de amor edificado sobre cimientos de constelaciones. Entonces, débil murmuras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lejanos los ánades volaban, y con sus alas de impolutos tintes el rostro de la luz abanicaban con amor. De improviso, alzas la frente hacia el nublado cielo, y tu alma libre ensaya el poderoso ritmo de su vuelo, mientras tu cuerpo herido se desmaya. Se oculta el sol, la tarde palidece, y entre las tumbas crece el rumor de los huesos que se buscan. Se desprenden las rocas, abren su oscuro vientre las colinas, y tu cabeza cae como una rosa púrpura entre espinas. Tiembla la tierra toda. La oscuridad avanza, y por la roja herida que abrió en tu pecho la acerada lanza, cae la vida. Sobre la cumbre queda la cruz, como un abrazo piadosamente abierto, y al abrigar tu corazón ya muerto, la sombra toda se vistió de raso. Ahora pienso en las luchas, Señor de la Justicia, en las crueles batallas donde el odio encendió sus malditas floraciones. Creo oír el tronar de los cañones, los gritos de los hombres moribundos, pero el engaño, el robo, el homicidio, el mal con su cabeza gris de Ovidio alzándose triunfante y poderoso. Escucho los gemidos, el llanto de las madres, el confuso clamor de los heridos, y todo me parece como un pulpo gigante que sobre el mundo dominado crece. Troya, Jerusalén, Nínive, Gránico, Paratón, las Termópilas, Arbela. Dejó el hombre tras sí profunda estela de horror y destrucción. Después, Sagunto, Sama, Magnesia, Aix y Numancia, Farsalia, Carchemis, Cartago, Sela. En todo sitio nuevo, en todo punto donde hizo el hombre transitoria estancia, cundió la lucha, el pánico, el delito, la maldición, el reto, el llanto, el grito. Luego ocurrió tu muerte. Sobre el monte quedó la cruz alzada, cerrando con su abrazo el horizonte. Nerón, el circo, la ira desatada contra tus seguidores, llamados incendiarios y traidores, que en grupos temerosos y pequeños recordaban tu vida, tus palabras sagradas, evocaban los labios de tu herida, tus manos taladradas, tu rostro que en la cruz quedó sonriendo, tus brazos hechos comprensión y anhelo, y tu cuerpo que al irse consumiendo, tiñó de sangre y de perdón el cielo. Regresó la lucha encarnizada. Los campos se regaron con la sangre enemiga y un corazón armado por el odio palpitaba con furia en cada espiga. Las nubes se encajes desplegaron, sus alas recogieron y entre las llamas que se levantaron, amistad y el cariño pereció. Guadalete, Guatiers y Covadonga. Después Lepanto. Buques que se hundían, armas que disparaban con ronco acento fuerte. Voces vueltas, dolor que se quejaban, y hombres que en los incendios ofrecían su cuerpo a la baraja de la muerte. Roncesvalles, Orleans y Saratoga, Trafalgar, centenares de soldados apuraron el tósigo maldito al llevar en los brazos acunados los gérmenes fatales del delito. Waterloo, Napoleón, tantas conquistas desbaratadas al tronar las armas. Escena de barbarie nunca vistas. Guerra, desolación, temor y luto. Ese era el saldo que dejaba el hombre tras de sus rudos pasos, y el mundo era un gigante que tenía crisálidas de sangre entre los brazos. Después fueron las armas más potentes, mucho más poderosas. Destruyeron las grávidas simientes, mancillaron las rosas, el agua de cristal envenenaron y en sitios diferentes derramaron un colectivo pánico que se apropió de todas las fronteras como un amo despótico y tirano. Luego, pájaros rápidos de acero rasgaron los ijares de las nubes con furiosas espuelas de lucero. Llevaban en sus vientres cápsulas de metales extraídos de minas infernales que al estallar contra la dura tierra esparcían destrucción, terror y muerte. Y continuó la guerra por meses y por años. Y morían los hombres cual si fueran famélicos rebaños que a sus propios hermanos embistieran. Sobre Londres volaron los aviones sembrando su semilla de frutos de pavor. Y los cañones rugieron a las puertas de todas las mansiones para el incendio y el pillaje abiertos. Japón, Moscú, Alemania, Pearl Harbor, Siberia. Por todos los confines se oyó el chirrido cruel de los clarines y dominó el cantar de los pastores, el son de los tambores que llamaban al campo de batalla. Después hay una pausa. El mundo calla. Sobre las frescas calles de Hiroshima cayó la bomba atómica. Fue ya la destrucción total. Venía de los pálidos cielos la tarde como garza levantada desde el palmar que en occidente abría la noche iluminada. Todo estaba en silencio. Mas de súbito, desde la altiva cúpula del viento, cayó un pequeño bloque de metal en donde había guardado el pensamiento constante de los sabios los poderes del mal. Entonces se escuchó como un lamento, como un supremo grito. Y después, el fatídico elemento por los humanos desencadenado elevó su clamor al firmamento, aterido, suspenso y enlutado. Nagasaki también. Y ahora las bombas, siempre con crecimiento de potencia, han sido destinadas por el hombre, loco perdido, loco furibundo, a dominarlo todo mediante el caos. Dolor del mundo. La guerra es el final. Es la falsía, es el reto, es el grito. La guerra es un maldito veneno que recorre las arterias del mundo atormentado. La guerra es el baldón del mutilado. Es el llanto vertido por la madre, en la mano sin dedos del pequeño. Es la granada que ahuyenta el sueño. La guerra es la virgen violada y poseída. Es la choza saqueada y destruida. Es el hambre bestial por los caminos. Es la antorcha incendiada de los pinos. Es el dolor, es la corrupción, la herida, la peste, como un cuervo picoteando los vientres tumefactos. Es el dolor acerbo que la pólvora deja en los combates. Es el trueno fatal de los fusiles. Es el puñal con intenciones viles. Es la traición. Es la maldad. La guerra es el velo con que se oculta a nuestra vista el cielo. Cuando cunde la guerra, como lluvia de sangre por la tierra, huye la bestia sola y asustada, y en su mirada irracional aterra la acusación airada. El hombre solo escucha cómo hierve la cólera en sus venas. Percibe el rechinar de las cadenas que atan contra los muros al esclavo. Oye el grito iracundo de las vírgenes, prisioneras en lúbricas mazmorras, y se levanta indiferente y sigue. No encuentra un paisaje que su profunda decepción mitigue. El hombre mira el polvo que dejan los cañones, o se asoma curioso a los balcones, huérfanos de alegría, y continúa su marcha hacia el abismo, sin recordar que lleva el esplendor del día oculto en lo profundo de sí mismo. La guerra es el cimiento derruido, es la casa incendiada, es la plegaria agónica del nido, es la cara asustada de los niños pequeños que contemplan cómo en el cielo estallan las armas con que el hombre mata al hombre. Es el labio sediento de la niña sola y abandonada en la campiña. La guerra es el abrazo tímido del ciego, el grito inmaterial del sordomudo, la cabaña arrasada del labriego. Es el horror desnudo recorriendo los campos, las aldeas, los confines del mundo como un viento de muerte feroz, apocalíptico, iracundo. Guerra está en las tumbas entreabiertas, donde muestran raíces sin corolas su gélida hediondez, las manos muertas. Está en los cementerios abolidos, en el pistio trunco de las rosas, en los niños dormidos que despierta el fragor de los combates. La guerra está en los huesos cruzados, en la mirada burda y traicionera, en los ojos gastados, en el aullido horrendo de la fiera, en las madres que lloran a sus hijos cegados con la hoz de la batalla, en los pequeños solos que recorren el mundo destruido sin encontrar la dulce paz de un nido. La guerra está en las manos fratricidas, en los pechos sangrantes en donde vierte el lodo sus heridas, en la nostalgia de los caminantes, en la mujer que cae sobre el fango muriéndose de histeria y que vendió su carne pudibunda por defender su hogar de la miseria. La guerra es el terror. Es la tremenda guadaña detenida sobre el mundo. La guerra es una ofrenda al odio de Satán, a su iracundo reino de las tinieblas. La guerra es una lágrima prendida de las rotas pupilas de la vida. Ahora te estoy hablando, Señor de la justicia, Jesús mío. Te estoy hablando todavía aquí sentado. Y así podría decirte muchas cosas. Que yo quiero que todos cultivemos magnolias, trigo, rosas, y que en vez de vivir para los odios, para el rencor y para los delitos, alcemos hasta el cielo nuestras manos unidas en uniforme vuelo de oraciones hermanas que irán hasta tu trono poderoso como un rumoroso repique de campanas. Señor de la justicia, es necesario que recordemos todos la doctrina sellada por tu muerte en el Calvario. Debemos comprender que desde el fondo del cosmos, donde moras, nos estás contemplando a todas horas y que nos quieres buenos, limpios, puros y no con pensamientos fratricidas y oscuros. Tenemos que olvidar nuestras ofensas, nuestros mutuos agravios, y mientras lejos el rencor descansa, llevar sobre los labios la sonrisa que amansa, la palabra plena de esperanza. Señor de la justicia, yo te pido para que nunca recorra las fronteras de la tierra el jinete maléfico que siembra la semilla maldita de la guerra. Que un idioma de paz sirva de lazo para unir los distintos continentes. Que sea como un abrazo universal, fecundo, para que gracias a él todas las gentes sientan que tienen algo sobre el mundo. Que los hermanos de la raza negra puedan vivir unidos a nosotros sin que un escudo absurdo los separe y los haga luchar unos con otros. Que el ruso, el chino, el hombre primitivo que vive en las cavernas tengan el mismo surco que el nativo o que el que mora en las cimas de las nieves eternas. Que todas las naciones cierren sus grandes fábricas de bombas y cañones y miren a los niños que se mueren atados a las sillas por la cruel maldición de la parálisis. O a las familias pobres y sencillas que sin descanso luchan para encontrar el pan de cada día y cuyas voces tristes no se escuchan porque las tapa el eco de la tos seca de la artillería. Amor. Amor y paz en todos los confines. En Europa, que está cicatrizada por dos guerras. En Asia, cimentada en la espuma del Ganges. En América, joven, llena de savia promisoria. En África, cruzada por relámpagos que muestran que detrás de la muralla de los años de sangre está la gloria. En Australia, en los polos donde calla la blancura total. En los océanos, en los verdes tambores de las pampas, en donde son las palmas como manos que se levantan sobre los esteros y se abren por las noches tropicales, todas en dactiladas de los cerros. En las montañas que alzan las espigas, manto ondulado de dorado pelo, para que el alba nueva las descubra en cada amanecer más cerca al cielo. En las ciudades donde el hombre encierra en una espesa selva de cemento la soledad enorme que lo aterra. Paz. Paz en el mar. Paz en el sol y el viento. Paz con el pan, con el amor y el vino. Paz con el beso que se da o se toma. Que una mutua confianza sea la poma de luz que nos señale ese camino en cuyo ámbito asoma con un eco profundo la paz que cambiará nuestro destino y hará posible la unidad del mundo. Ondas del Fusacatán presentó
Oración personal a Jesucristo.
Oración personal a Jesucristo.